Contacto ahora con el director de Hábitat, de Modificación de Gesell, Gonzalo Pairé, que tiene que atendernos. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien. ¿Cómo es trabajar en el área que tiene tanta implicancia territorial, fundamentalmente, en tiempo de pandemia?
La verdad que es un trabajo muy arduo en estos momentos, la verdad. La situación económica y social está difícil para la gente y la población con la que nosotros trabajamos es la población de menos recursos, así que el laburo requiere de mucho compromiso y dedicación y también sensibilidad para poder entender las problemáticas que tiene la gente, ¿no?
Por eso te decía, ¿no? El territorio es clave, la situación en los barrios, estos barrios que se han ido autogestionando, autoconstruyendo, es clave, y bueno, y el aporte del Estado para mejorar la situación de ellos también es clave, y la oficina de Hábitat es la generadora de ese mecanismo de protección estatal.
Sí. Nosotros, desde que se inició la dirección de Hábitat con Vanessa Cabral como directora en su momento, seguimos trabajando en la misma línea, digamos, y con los mismos objetivos. Y la manera de abordar los problemas de los asentamientos es la manera que pusimos en práctica en el barrio Las Praderas. Es decir, tratando de urbanizar aquellos barrios que surgieron de la toma de terrenos, pero que ya llevan mucho tiempo consolidados, donde ya efectuar un desalojo masivo de las personas que allí habitan es algo impracticable porque acarrearía problemas sociales muy graves para la ciudad y por lo tanto la modalidad de gestión que nosotros tenemos para afrontar estos problemas es la de sentarnos con los propietarios de la tierra, generar un convenio que nos permita a nosotros incorporar, dotar de infraestructura de servicios básicos y generar un plano de subdivisión que pueda regularizar el dominio de las parcelas. En este sentido, nosotros lo que tratamos es de poner en práctica, digamos, efectivizar lo que se menciona muchas veces, que es el derecho a tener una vivienda. Eso es muy lindo decirlo y en abstracto suena muy bien, pero después hay que llevarlo a la práctica y una de las maneras es urbanizando los barrios donde la población vulnerable de la ciudad se ha ido asentando a lo largo del tiempo.
Claro, y hay que poner en marcha varias voluntades individuales y grupales, ¿no? Primero, que los integrantes del barrio estén dispuestos y laburen en conjunto, sea en el apoyo a la gestión estatal, la gestión municipal, la gestión provincial, los propietarios de la tierra, iniciales. Es un tema complejo resolver. Hubo mucha paciencia, trabajo constante de Vanessa, lo conozco, el tuyo ahora, también el de Florencia, el de Nacho.
Sí,
Hubo un conjunto de voluntades que lograron encontrar un acuerdo, ¿no?
tal cual, como vos lo decís. Mira, un elemento importantísimo, clave, es los mismos vecinos del barrio, ¿no?
Sí.
La organización de los vecinos, la existencia de una comisión barrial o de una sociedad de fomento, ellos son actores indispensables para cualquier proceso de urbanización. Después, por supuesto, los propietarios de la tierra o el propietario, según sea el caso, y después también el Estado, pero que a su vez el Estado no es un ente monolítico, ¿no? En donde hay muchas áreas con diversos trabajos, diversas incumbencias, como vos decís en su momento, la presencia de los concejales de Florencia de Cabo y de Nacho Paganini fueron imprescindibles también, muy importantes para afianzar el trabajo de la dirección. El personal de territorio que trabaja en la dirección, yo antes, cuando estaba Vanessa como directora, era miembro de ese equipo territorial. Y esos son elementos indispensables, digamos, conocer el territorio, generar un vínculo con los vecinos, es algo indispensable para poder afrontar el trabajo, porque a lo largo de todo el proceso de urbanización, tenga por seguro que van a surgir conflictos, intereses encontrados, y una serie de complicaciones que las empresas prestadoras de servicios públicos, que en este caso no podemos desconocer, que ellas se ven muy afectadas, concretamente hablando de Sevigé, ¿no? Sevigé, la cooperativa de luz, se ve muy resentida por la presencia de conexiones irregulares. Así que también es otro actor importante en todo este tema de la urbanización de los asentamientos, que hay que tratar de unir, de generar cierta armonía para que el proceso pueda llevarse a cabo.
Ya, y este conflicto que vos decís con Sevigel eclosionó con el Valle Guaraní, ¿no? Ahí hay que ir también a actividad, hay que implementar actividades conjuntas para resolver el tema, llevar una solución similar a Taveras.
Sí, mira, justamente tenemos como un ejemplo, el barrio Las Praderas, un ejemplo de exitoso, digamos, de intervención. Claro. Y Valle Guaraní en estos momentos está siendo un objeto de nuestra atención, de ocuparnos del tema, a partir de los problemas que hubo con el tema de la luz.
Sí, sí.
Precisamente estamos trabajando y estamos tratando con mucho esfuerzo de llevar adelante un proceso que nos permita conectar a un sector del barrio Valle Guaraní, de poder trabajar con los vecinos para poder prolijar, digamos, perfeccionar un poquito las instalaciones eléctricas de las viviendas, que los vecinos puedan hacer un pilar de luz para poder bajar los medidores correspondientes, siempre hablando de un sector del barrio que tiene calles abiertas, que tiene frente a una calle con electrificación, es decir, con postes y cableado. Sin esas condiciones técnicas es imposible poder llevar la luz, por más buena voluntad que tengan los vecinos y que también tenga Sevigel. Es necesario la urbanización en ese sentido, contar con calles, cableados, líneas municipales. Hay un sector del barrio Valle Guaraní que está en esas condiciones y bueno, estamos trabajando para ello. Pero es un ejemplo este barrio de cómo es necesario juntar a los diversos actores y poder trabajar con un objetivo en común. Cosa que en este contexto de crisis y en el contexto de la relación no tan armoniosa entre Sevigel y la municipalidad se hace difícil. Pero bueno, nosotros el objetivo siempre tiene que ser la gente, ¿no? Los habitantes del barrio, y en ese sentido hay que dejar de lado las enemistades, los intereses encontrados y trabajar por un objetivo común, que es que la gente pueda tener un servicio básico como la luz.
El bien común, ¿no? Es la luz y junto con el agua son derechos humanos esenciales, ¿no?
Sí.
Así que es clave. Hay un tema que me resulta de particular interés en virtud de que yo viví de lo periodístico el lanzamiento del anterior plan Procrear, con sus virtudes y sus defectos, y después su perversión, ¿no? Cuando llegó a ser inalcanzable, claro, desde el punto de vista crediticio, para poder llegar a abonar aquella cuota ligada al UBA, que fue imposible. Hay un relanzamiento, sí, pero este relanzamiento tiene en cuenta también algo que es fundamental: territorio, lotes con servicios fundamentales para lograr en la implementación del plan Procrear. Contame cuál es la foto de ahora, Gonzalo, y la película, cómo va a seguir esta historia, que a veces es de gran importancia.
Sí, mira, es un buen tema, justo porque la semana pasada tuvimos una reunión junto con el intendente, con una reunión vía Zoom, ¿no? Con autoridades del Procrear. Y en ese sentido, el municipio de Villa Gesell está muy bien posicionado por justamente la política de lotes con servicios que venimos llevando adelante ya desde el 2018, que se hizo el primer sorteo. Eso quiere decir de que nosotros tenemos una cantidad de familias geselinas que fueron adjudicadas con un lote, pero que por la situación económica están en dificultades para empezar a construir. En ese sentido, el programa Procrear prevé una línea de crédito para construcción de viviendas que todavía no está puesta en marcha, pero que lo va a estar próximamente. Y bueno, es algo que puede ser muy beneficioso para estas familias, porque permitiría construir la vivienda y de esa manera poder desarrollar, digamos, todo el programa de lotes con servicios que nosotros tenemos. En este caso, hay unas 30 construcciones actualmente en los dos sorteos de lotes que nosotros llevamos adelante, 2018 y 2019, de 230 y pico de lotes, es decir, hay 200 familias, por lo menos, que todavía no han podido acceder a la construcción. El plan Procrear puede ser la solución para estas familias. Y por otro lado, el procrear también dos líneas que sí ya están abiertas, no sé, creo que una de ellas ya realizó un sorteo, que son créditos personales,
sí, sí.
No créditos hipotecarios, como es en el otro caso, sino estos son créditos personales que no requiere la hipoteca de una vivienda, ¿no?, de un inmueble, para refacciones de viviendas y para ampliaciones de viviendas. Esto también es muy beneficioso porque nosotros tenemos en el partido un sector que podemos mencionar, el sector oeste de la ciudad y algunos barrios en los cuales nosotros inclusive estamos trabajando, donde las viviendas están muy deterioradas. Por ejemplo, el barrio Monterrincón tiene una extensa red de gas tendida, pero no tiene conexiones domiciliarias. Una de las líneas de crédito del Procrear, la de refacción de viviendas, permitiría, por ejemplo, hacer las conexiones de gas. Es un crédito, microcréditos, claro, que ese podría ser una de las finalidades. Es decir, como tanto en este como en otros casos de ampliaciones o mejoramientos de mampostería, de techos, de diversos ambientes de una vivienda, son también créditos personales que estarían al alcance de los vecinos. En ese sentido, bueno, el programa Procrear es muy amplio, también hay otras líneas de créditos para dotar de infraestructura de servicios a algunos barrios, y eso es de total incumbencia para la Dirección de Hábitat, porque si bien nosotros urbanizamos el barrio Las Praderas, estamos terminando esa urbanización, tenemos el barrio Valle Guaraní, tenemos el barrio La Esperanza y el barrio La 115, que son tres asentamientos de una gran cantidad de familias y que necesitamos dotar de infraestructura de servicios. Bueno, en ese sentido, el programa Procrear nos abre una puerta que puede ser muy beneficiosa también para llevar adelante esos trabajos.
Seguramente, urbanizar es la clave, entonces, la palabra clave, urbanizar, a partir de ahí todo.
Sí, urbanizar, digamos, nosotros nos trabajamos en el marco de la Ley de Hábitat, ¿no?, de la 14.449. Y cuando una ley, como la Ley de Hábitat, de acceso justo al hábitat, digamos, se sanciona y se empieza a poner en práctica, es una ley que genera cierta innovación en la materia, ¿no? Y eso está sustentado en un montón de trabajos previos que se hacen. Cuando una ley surge, antes, previamente, tiene un montón de trabajos de investigadores, de sociólogos, de urbanistas, de antropólogos, y que van dando a conocer cuáles son los procesos sociales por los cuales se genera un asentamiento, ¿no? ¿Cómo es el acceso a un pedazo de tierra para construir una vivienda? ¿Cómo es el sistema socioeconómico de una región? Por ejemplo, nosotros, en el partido de Villa Gesell, en donde nuestra economía se gira alrededor del turismo, y eso hace que el acceso a la tierra esté condicionado por esta posibilidad de obtener una renta a partir del turismo. Eso hace que los precios de los terrenos sean inaccesibles para cualquier, no solo para las personas de más vulnerables, de menores recursos, sino inclusive para la clase media. Aunque vos tengas un trabajo fijo y estable, también es imposible para cualquier trabajador llegar a acceder a un terreno. Entonces, todo ese cúmulo de conocimientos que se va obteniendo después se vuelcan en una ley como la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Y implementarla siempre tiene sus dificultades, porque hay que vencer muchas barreras, muchos estigmas que pesan sobre la población de los asentamientos. Muchos sectores de la población creen que es conveniente irse a vivir a un asentamiento, que la gente lo hace porque no paga alquiler o porque no paga la luz, y la verdad que la realidad está lejísimo de eso. Las condiciones de vida en un asentamiento son muy precarias, entonces la urbanización de los asentamientos es lo que prevé la ley y es lo que está previendo todas estos científicos, vamos a decir, porque también lo son, que generan un conocimiento, que se estudian los procesos sociales y los fenómenos que se van dando a partir de los cuales surgen estos asentamientos. Entonces, la urbanización es el trabajo que se encuadra dentro del derecho a la vivienda, del derecho a los servicios básicos, y la urbanización es la vía que hay que recorrer, es el camino que tenemos que seguir.
Estoy de acuerdo. Te propongo seguir el tema la semana que viene, tengo el tiempo muy acotado. analizando también junto con vos algunos aspectos del Córdoba del evento urbano y tiene que ver con el acceso a la tierra. ¿Alguna buena nota la semana que viene donde hablemos de eso? ¿Parece?
Perdóname, Eduardo, pero te estoy escuchando muy bajito, se me va la...
Te decía que la semana que viene sigamos con el tema, el acceso a la tierra, la implicancia del hábitat del Córdoba del evento urbano, cuestiones son claves, pero ahora el tiempo lo tengo acotadísimo. Pero la semana que viene hablamos de eso exclusivamente.
Por favor, buenísimo, buenísimo, sí, siempre a disposición para hablar sobre estos temas, porque la verdad que tengo la suerte de trabajar en un lugar donde me siento muy a gusto y donde me apasiona el tema, así que a disposición para cuando usted lo requiera.
Así será. Muchas gracias, Gonzalo.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.